Ya estamos todos, vamos a empezar, vamos a intentar rattraper, como dicen en francés, los 15 minutos estos de pequeño retraso con los que empezamos. Bienvenidos, antes que nada, decirles que hay un pequeño cambio respecto al programa que ustedes tienen y a lo que estaba anunciado, y es que el ponente, Martin Griffiths, al final, por un problema personal de última hora, no ha podido asistir. Así que de los cuatro ponentes son los tres que ahora sí ya están los tres aquí los que van a participar en esta mesa que, como todos ustedes saben porque lo tienen ahí, es, el título es Radiografía del Daesh, estructuras de Estado y fatiga económica. Es una sesión, es una mesa que tiene lugar cuando se cumplen 2 años de la proclamación, la autoproclamación del Estado Islámico en Siria e Irak, el califato. Y ya con haber dicho esto, creo que ya he pronunciado algunas palabras susceptibles de generar debate, como es lo de Estado, es lo de Islámico y es califato. Se llama estructuras de Estado porque, entre otras cosas, Daesh no es una organización terrorista cualquiera. Controlan territorio, han abolido una frontera, que es la frontera entre Siria e Irak. Los cálculos es que en ese territorio viven unos 10 millones de habitantes. Tienen un ejército que según las estimaciones también no hay cálculos exactos, pero cogiendo datos del RAND Corporation del año pasado, estiman el abanico va de 31.000 hasta 80.000, y que eso también cálculos aproximados, porque siempre nos movemos en estas cuestiones con cálculos aproximados, que esto puede suponer un presupuesto de entre 37 y 380 millones de dólares al año. Es decir, un gasto solo en salarios para esos combatientes bastante elevado, lo cual implica una maquinaria de entrada de financiación y luego lo que decíamos, unas estructuras de Estado, no es un grupo terrorista cualquiera, tienen su organización jerárquica, tienen policía, tienen tribunales, tienen escuelas, tienen hospitales y el territorio que controlan lo controlan como un Estado. Y para hablar de esas estructuras de Estado, para hablar si esa financiación para alimentar toda esa maquinaria está en crisis o no, nos llegan también informaciones de que el Daesh equilibra bastante sus presupuestos, pero también ha emprendido, está aplicando medidas de austeridad y ha recortado el salario que les paga a sus combatientes. Una de las preguntas a las que nos lleva eso y que son parte de este debate es si el hecho de bajar esos salarios a los combatientes va a bajar las facilidades, va a reducir las facilidades de reclutamiento o no. Por lo tanto, una de las preguntas para todos los ponentes es eso, ¿cómo funcionan esas estructuras de Estado? Si están en horas bajas de financiación económica, ¿en qué medida la lucha contra el Daesh, esos bombardeos, por ejemplo, a los camiones que transportan el petróleo, que es una de las fuentes de financiación, está funcionando? La presencia del Daesh, si es, hasta qué punto es hegemónica o no, ahora lo mencionaban antes en la presentación, en el panorama terrorista internacional, ¿dónde está Al-Qaeda en todo esto? ¿Y cuál es el futuro inmediato que se prevé? Y sobre todo, también si, entre comillas, lo estamos haciendo bien o no la llamada coalición internacional, porque últimamente, y la prensa nos hacemos bastante eco de esto, hay una cierta, no llega a euforia, pero sí un cierto optimismo como le estamos ganando terreno, ¿no? Ahora estamos viviendo unas semanas en las que estamos siguiendo casi día a día el intento de retomar Fallujah, que está a solo 50 kilómetros de Bagdad, y un empeño en el que están los bombardeos de la coalición internacional, el ejército iraquí y el apoyo de milicias chiíes en uno de los bastiones suníes. En fin, da para mucho. Así que no me voy a enrollar más porque los importantes son ellos. A mi izquierda está Josh Hilterman, director del programa de Oriente Próximo y el Norte de África del International Crisis Group. Y entre sus áreas muchas de especialización, su expertise, son Irak, y las amenazas a la seguridad y el sectarismo en Oriente Próximo. Es muchas más cosas, pero lo quiero hacer lo más breve posible. A mi derecha, Jean-Pierre Filiou, es historiador y arabista, catedrático de estudios de Oriente Próximo en la famosa Sciences Po, la Escuela de Estudios Internacionales de París. Ha sido asesor en distintas ocasiones del gobierno francés. Es autor de From Deep State to Islamic State, The Arab Counter-Revolution and its Jihadist Legacy. Y ha sido también uno de los redactores del Libro Blanco para la Defensa y la Seguridad Nacional que, si no me equivoco, ha encargado el presidente Hollande. Y a su lado está Jesús Núñez, que si ustedes siguen la prensa española y los medios de comunicación españoles, saben que es uno de los expertos de los que echamos mano los periodistas muy, muy, muy a menudo. Es codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es economista, es militar retirado y especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, y en especial, que es de lo que nos estamos centrando en esta mesa, del mundo árabo-musulmán. Así que, sin más, tiene la palabra Josh Hilterman. Please, the floor is yours.
Thank you very much.
Muchas gracias, Ana, por presentarme, y gracias a los organizadores por invitarme a Toledo. Esta es mi primera visita a Toledo y me he quedado sin aliento al contemplar la belleza de esta ciudad. Agradezco mucho la invitación y realmente me impresiona la cultura de convivencia que representa la ciudad de Toledo. Estaba echando un vistazo al póster de la reunión y me puse a pensar que si hace algunos siglos, hace 8 siglos, hubiera habido proyecciones electrónicas, el título, La amenaza del yihadismo, quizás también hubiera podido utilizarse, pero la palabra yihadismo hubiera sido sustituida por las cruzadas, porque recordar que si estás en Jerusalén y eres un líder musulmán y tienes ejércitos de cruzados que te van a atacar, pues lo percibes como una amenaza y te preparas para defender tu territorio. Y hay que recordar que aunque la palabra yihad no es una palabra concretamente musulmana, yo tengo muchos amigos cristianos que se llaman yihad, y me pareció interesante que este paralelismo, ¿no?, entre la yihad y las cruzadas. Y también quería hacer algo similar en mi presentación, porque echando un vistazo al programa y las instrucciones que me hicieron llegar, y me pareció que se proporcionaba un resumen muy interesante, porque se realizaban varias hipótesis interesantes que a mí me gustaría cuestionar. Y lo quiero hacer, quiero cuestionar estas hipótesis, porque creo que es muy importante estar un poco de acuerdo en lo que estamos hablando para poder realizar un diagnóstico correcto del problema que nos ocupa y de la amenaza que nos ocupa, porque es la única forma de encontrar una vía hacia una solución que pueda funcionar. Dicho de otra manera, si vemos el yihadismo o a los yihadistas como una amenaza y como un enemigo, entonces tenemos que conocer a nuestro enemigo para poder derrotarle. Y para que no solamente derrotarle, sino también que el resultado tras el conflicto sea un resultado que nos beneficie y que cumpla con nuestros objetivos. Siempre hay que cuestionar las hipótesis y acordar en cuáles son los temas fundamentales para poder abordarlos. Si la hipótesis que yo saqué en el resumen, realmente son 3 hipótesis. Una es que el Estado Islámico es un grupo terrorista. Ahora, ¿lo es de verdad? ¿Qué es lo que define un grupo terrorista? Y si no es un grupo terrorista, ¿qué es? Estas son cuestiones importantes. La segunda hipótesis es que la lealtad al Estado Islámico se basa en su fortaleza económica y su sistema financiero es la piedra angular de su surgimiento exitoso en la escena internacional. Y eso también lo quiero cuestionar. ¿La fortaleza económica del Estado Islámico realmente es la piedra angular de su éxito? Y si no lo es, ¿Cuál es la piedra angular de su éxito? ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Qué es lo que explica su propagación tan rápida? La tercera hipótesis es que el Estado Islámico y los grupos yihadistas como Al-Qaeda y otros están conduciendo una lucha contra la cultura occidental, y eso también lo quiero cuestionar, porque si no conducen la lucha contra la cultura occidental, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el objetivo de estos grupos? Y que hay que comprenderlo si queremos derrotarles de forma efectiva. Por lo tanto, en términos del diagnóstico de lo que yo quiero proponeros, sería que en primer lugar analicemos el surgimiento del Estado Islámico y antes de ello de Al-Qaeda en su contexto histórico. Y en el caso del Estado Islámico en particular es importante comprender que no es un solo grupo, ni muchísimo menos. Es un grupo que tiene un liderazgo único, sí, pero que tiene cinco partes o componentes muy diferentes entre sí. Esto hay que comprender, y tienen que comprenderse cada uno de ellos de forma independiente para poder abordar la cuestión del Estado Islámico a largo plazo. Las cinco componentes son, en primer lugar, un liderazgo fundamental en la parte militar que deriva del régimen anterior de Saddam Hussein. Estas son personas que eran escalafones medios, como algunos de vosotros, o incluso gente con puestos más elevados en el ejército iraquí y en los servicios de seguridad y los servicios de inteligencia del régimen de Saddam Hussein. Algunos eran miembros de su partido, otros no. Personas que se les marginalizó en el 2003. Algunos de ellos se metieron en la insurgencia, otros se les capturó y estuvieron en cárceles estadounidenses, otros fueron al exilio. Estas personas se han reunido y han realizado un matrimonio de conveniencia con el segundo componente. El segundo componente está compuesto por islamistas salafistas radicales que también son iraquíes, que crecieron en los años 90 durante la época en la que Irak estaba bajo las sanciones norteamericanas y en la que, para fortalecer su legitimidad, Saddam Hussein permitió un cierto grado de islamización de la sociedad. Recordar que el régimen era un régimen secular, el régimen de Saddam. Como parte de lo que él llamó una campaña de la fe. Por lo tanto, se permitió que algunos activistas radicales salieran a la luz y se organizaran más abiertamente, siempre y cuando no se organizaran contra el régimen, al régimen no le importaba. Estas personas también entraron después de 2003 en la insurgencia. Algunos de ellos también fueron a cárceles estadounidenses, conocieron a los oficiales estos que mencionaba antes, y ahí es cuando surgió y se forjó este matrimonio de conveniencia en las cárceles norteamericanas, a veces fuera de ellas también. Y estos son los dos componentes fundamentales del liderazgo del Estado Islámico. Hay otros tres componentes, pero que no están necesariamente en el liderazgo. Uno de ellos es un grupo de islamistas radicales procedentes del mundo islámico, especialmente del mundo árabe, de lugares como Túnez, Arabia Saudita, Jordania y otros países del mundo árabe. Y estas son personas que han estado marginalizadas en sus propias sociedades, no se les permitió organizarse. Algunos son desertores de grupos moderados como los hermanos musulmanes, que ha sido suprimido en muchos lugares este movimiento, y han acudido al Estado Islámico porque es una organización, en su opinión, que está teniendo éxito y que está de alguna forma representando un camino hacia el futuro que da cabida a su propia ideología, a su propio sistema de creencias y a su visión en cuanto a lo que es el mundo árabe. Un cuarto componente es un componente interesante porque está vinculado con el tercero, pero procede de Europa. No quiero decir mucho de este componente porque yo trabajo sobre temas de Medio Oriente y África, por lo tanto no es mi área de especialidad. pero sí que quiero decir que hay una serie de jóvenes, especialmente jóvenes, gente joven, no solamente jóvenes, pero la mayoría son jóvenes, que han también dirigido sus pasos hacia el Estado Islámico. Es muy difícil unificar a todas estas personas en un solo grupo, pero yo los llamaría los conversos, los inadaptados. Son personas que acaban de convertirse al Islam o personas que han hecho un renacer, han vuelto a nacer al Islam, personas que no eran religiosas pero se han convertido, y son personas exconvictos que han estado quizás en prisiones por pequeños delitos y luego se han radicalizado a veces para como no les gustaba su tipo de vida, quieren cambiar su vida radicalmente, y esta es una forma que ellos encuentran de hacerlo. Hay gente inadaptada, gente que no encaja bien en la sociedad, ¿no? Inmigrantes que no se sienten integrados, que tienen algún tipo de rabia y buscan una alternativa y la encuentran en el Estado Islámico. Esto básicamente es este cuarto componente. Y el quinto componente son personas que se incorporan por razones puramente económicas, personas a menudo iraquíes, sirios o quizás libios ahora, que se unen porque quieren un salario y no les importa luchar, les parece fenomenal y se incorporan al ISIS. También pasa del lado contrario. En Siria, por ejemplo, ahora vemos que el régimen utiliza milicianos, algunos de ellos los traen de Irán, incluyen refugiados afganos de Irán, que no se les obliga a luchar, pero se les induce a luchar porque al final se les da beneficios financieros y también se les da la posibilidad de la ciudadanía, un pasaporte. Por lo tanto, pues ambos lados utilizan esta estrategia. Estos son los cinco componentes y son bastante distintos. Y claro, hay que tener en cuenta las diferencias si queremos tener éxito en nuestra lucha con respecto al ISIS. Y también, debido a esta fragmentación, el grupo no solamente tiene distintas partes, sino también distintos objetivos. Por ejemplo, los iraquíes, especialmente los del antiguo régimen, su objetivo principal es recapturar Bagdad. Eso es crítico para ellos, son nacionalistas iraquíes, ¿no? En definitiva, más que religiosos. Algunos de ellos ni siquiera son religiosos, son miembros del antiguo régimen, y cuando nadie les mira, quizás estén bebiendo whisky en alguna sala trasera. El segundo tema es que los que son más islamistas, el señor Baghdadi, pues su objetivo, bueno, a ellos les gusta Bagdad, quieren recapturar Bagdad, pero pues su objetivo básico es Meca y Medina. Eso es lo que quieren capturar, hasta el punto de que hay luchadores saudíes en el grupo y otros rebeldes que quieren recapturar Medina. Ese es su objetivo principal. En cuanto a los otros, el objetivo es simplemente hacerse explotar, básicamente eso. Ven esto como su forma de salir de una situación que no les gusta en Europa o en cualquier otro sitio. Quieren dirigirse a lo que para ellos es el paraíso y morir por la causa. Hay muchos ejemplos en la historia fuera del Islam en el que la gente está dispuesta a morir por una causa. Yo diría que el éxito del Estado Islámico y de Al-Qaeda en parte se debe al hecho de que estos grupos han crecido espectacularmente en las últimas décadas. El esfuerzo antiterrorista, contraterrorista después del 11 de septiembre en Estados Unidos incrementó el atractivo que tienen estos grupos, no lo redujo. Y las prácticas actuales, las luchas contra estos grupos, están incrementando el atractivo del grupo. Se ha dicho que el Estado Islámico está perdiendo territorio. Vale, sí, es posible, ha perdido bastante territorio, pero su atractivo está creciendo en todo el mundo islámico y esto es algo muy importante. Por lo tanto, pueden perder territorio hoy, pero van a ganarlo en otro sitio mañana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y parte de su atractivo se debe a la cuestión de que es invencible, de que tiene un aura de invencibilidad a lo largo de todo el mundo árabe. En Jordania, el Estado Islámico no está presente en términos de territorio, pero os puedo asegurar que hay mucho apoyo popular en Jordania en favor del Estado Islámico. Lo mismo sucede en Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, en todo el mundo árabe. Por lo tanto, esto realmente es algo muy importante de considerar. Hay un factor muy importante que hay que comprender. Es fácil decir, bueno, esos grupos son terroristas, ¿no? Y ya está, por sus métodos. Pero estos métodos los usan hoy, mañana pueden utilizar otro método. Lo importante es entender qué es lo que les impulsa. Y lo que impulsa el Estado Islámico es un sentido de victimización, de reivindicación por el mundo árabe suní. No los chiitas, pero los suníes. De hecho, se ven agraviados, se sienten agraviados por los chiitas, tal y como están representados por Irán. Y ven a Estados Unidos en alianza con Irán, por ejemplo, en Irak. No en Siria, pero en Irak sí. Y ven que el mundo árabe ha perdido su unidad y se está desmembrando. Y ven que esto se produce por culpa del imperialismo estadounidense, Israel, etcétera, cualquier tipo de reivindicación. O sea que hay un sentido de agravio y de victimización. Y esto está dando lugar y incrementando la radicalización del Islam suní que estamos viendo en la actualidad. Me queda poco tiempo. Muy bien, voy a intentar resumir. La fortaleza de estos grupos se deriva no de sus propios recursos o de sus recursos financieros, no, sino de la debilidad de los enemigos y especialmente del hecho de que los enemigos están luchando entre sí y no con el Estado Islámico. Lo vemos en Siria, lo vemos en Irak, lo vemos en muchos lugares, en Libia, donde hay una situación de guerra civil en la que algunos actores estatales o paraestatales luchan entre sí y dejan que el Estado Islámico campe a sus anchas, y entonces el Estado Islámico aprovecha para prosperar. O sea que el Estado Islámico no es el que impulsa el conflicto, por lo menos no en las fases iniciales, sino que es un beneficiario del conflicto, y esto es importante porque tiene implicaciones políticas. Y luego, por último, me gustaría decir, en cuanto a la victimización de los suníes, está esta noción de que hay que remontarse a 100 años atrás. Desde la perspectiva árabe, la perspectiva musulmán, pues se causó un agravio al mundo musulmán, la forma en la que se desmembró el mundo musulmán y se repartió entre distintos estados con intromisión occidental. O sea, cuando decimos que el Estado Islámico está luchando la cultura occidental, está luchando contra la cultura occidental, pero esto no es así. A ellos no les importa la cultura occidental, lo que les importa es la intromisión del occidente, les importan las cruzadas, les importa el apoyo a Israel, les importa cualquier tipo de intervención norteamericana en la región, porque es su región y ellos defienden su territorio contra ello. De una forma, el Estado Islámico es un proyecto nacionalista dentro, digamos, acepción muy amplia de la palabra, es una reacción a la intromisión de los extranjeros o de los de fuera en su propio mundo. ¿Y cuál sería el remedio? Y esto lo voy a decir de forma telegráfica. Creo que a corto plazo no creo que el Estado Islámico se lo pueda derrotar fácilmente, ni en Fallujah, ni en Mosul, ni en Sirte. Pero sí que se le puede contener, y esto ya lo hemos visto que ha sucedido en Irak, en Siria, y de hecho se le puede expulsar de algunos territorios, pero va a ser una lucha muy, muy larga. Pero claro, el esfuerzo ha sido solamente de momento un esfuerzo solamente militar. Yo entiendo que tiene que haber una dimensión militar, pero tiene que ser una estrategia política, porque si no hay estrategia política no vamos a poder abordar estos agravios que sienten estas personas y las que son las cosas que hacen que este grupo sea popular. Por lo tanto, les voy a expulsar de un territorio, pero ¿qué vas a poner en su lugar? O sea que si no tienes un buen sucesor, alguien que pueda gobernar estos territorios con legitimidad, entonces vamos a recrear el mismo grupo y los mismos factores de conflicto, y quizás los que los sucedan sean incluso más radicales y tengan métodos más brutales. Por lo tanto, necesitamos una estrategia para el día siguiente, una estrategia política de la que la parte militar sea simplemente una dimensión más. Tenemos que centrarnos en conseguir el final de la guerra civil en la zona. Tenemos que poner más recursos en los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas, porque justamente estas guerras civiles son las que hacen que crezca el ISIS. tenemos que ayudar a Irán y a Arabia Saudí a llegar a un nuevo entendimiento sobre qué tipo de solución puede haber para el problema del Golfo, porque porque el Estado Islámico también se alimenta del sectarismo. Necesitamos, de alguna forma, ver que estos grupos son diferentes. El Estado Islámico y Al-Qaeda son diferentes, luchan entre sí, no son lo mismo. El Estado Islámico, además, no es una sola cosa, sino que son muchas cosas, y hay otros grupos que también están en el juego. Por lo tanto, hay que comprender todo esto y trabajar sobre ello. Y por último, tenemos que tener una respuesta mensurada a estos grupos y permanecer dentro de las reglas que nosotros mismos nos hemos fijado, las reglas de los derechos humanos, porque si nuestra respuesta es desproporcionada, pues obtendremos una reacción que hará que estos grupos crezcan, porque van a decir, esto es exactamente lo, pues estos países tienen un doble rasero, hablan de derechos humanos, pero al final cometen las mismas brutalidades que nosotros o peores. Por lo tanto, la conclusión sería que la mayor amenaza para la seguridad occidental que existe no son los grupos que están por ahí, aunque sí que son una amenaza y son un enemigo, sino es nuestra propia respuesta y las consecuencias de nuestra propia respuesta a estos grupos, y por lo tanto debemos tener muchísimo cuidado en cómo la abordamos. Gracias.
Thank you. Gracias. Han sido 20 minutos exactos de exposición. A ver si mantenemos esta disciplina. S'il vous plaît, Monsieur Jean-Pierre Filiou.
Muchísimas gracias. Siempre un placer, sobre todo que hasta ayer solo me había atrevido a tomar un cafecito aquí y ahora soy un huésped. Qué maravilla, eso del tener blanco, ¿eh? Es muy importante este encuentro bajo este lema, porque España, a causa de su experiencia terrorista muy dura, entiende que cuando estallan bombas en un país europeo es un problema europeo. No es el problema de Bélgica o de Francia o de Dinamarca. Y eso es una forma de responsabilidad, de conciencia, que tengo que saludar como francés, a pesar del hecho de que es la Torre Eiffel que está en el póster. Empezamos con definiciones, porque Jost ha descrito con mucha experiencia, y en el policy planning espíritu que falta a muchos observadores, la realidad de lo que es esta amenaza. Pero tengo que subrayar una distinción. Eso no viene de la profundidad o de los tenebros del tiempo. Eso es una amenaza postmoderna que se desarrolló con nuestro mundo, pero que utiliza un idioma clásico o pseudoclásico para legitimarse. Estamos hablando de una yihad global o globalizada, que corresponde a la globalización que vivimos. Y si son tan exitosos es porque son más globalizados que los estados y hasta las coaliciones que pretenden luchar contra ellos. Son globalizados. Con lo que ha descrito Jost, redes nacionales, reflejos de iraquíes, saudíes, pero son globalizados. Y globalizándose no están cumpliendo el yihad que ha conocido el Islam durante 14 siglos, el yihad que se que España, el andaluz, ha conocido durante la conquista, durante la reconquista, porque ese yihad era un yihad conectado con una población o un territorio que había que conquistar o que había que defender. Con la yihad global, el territorio del planeta es el territorio de combate. Y hemos visto desde diciembre hasta ahora atentados desde California hasta Indonesia, con ataques en varios países de Europa y del mundo árabe. Una precisión, 99% de las víctimas de este tipo de terrorismo son musulmanes. Hay que acabar con la idea de que están por nosotros. No, están por musulmanes. Y voy a explicar por qué también están por nosotros, pero su prioridad absoluta son los otros musulmanes que quieren sumitir, porque es una organización totalitaria que se puede considerar también como una nueva religión. Todo totalitarismo tiene una dimensión religiosa, lo contrario no es efectivo, y todo totalitarismo pretende que viene de siglos anteriores, mientras está inventando una religión totalitaria como la de lo que llamo Daesh. No digo Estado Islámico, no porque soy tan bobo o tan ciego en no ver que intentan estar un Estado, pero si recuerdo bien, nosotros decimos Al-Qaeda, no decimos la base. Decimos Hezbollah, no decimos el Partido de Dios. Decimos talibanes, no decimos seminaristas. Entonces, ¿por qué vamos a dar, cada vez que utilizamos la expresión Estado Islámico, una victoria simbólica y una razón de confusión más para nuestras poblaciones en un tema que ya queda bastante confuso? Entonces, Daesh. Y si se habla de fechas, el Estado Islámico se ha fundido en 2006 en Irak, en 2013 en Irak, en Siria, Daesh, en la ciudad de Raqqa, y en 2014 el pseudo califato. Daesh es una Al-Qaeda exitosa. Al-Qaeda es la base territorial y la base de datos. Es decir, que funcionan en dos dimensiones, mientras todos los servicios de seguridad y servicios militares están luchando en una dimensión. Contando el número de bajas y haciendo estadísticas de territorio. Eso puede tener su legitimidad, menos aprende nada ni en favor ni en contra de la lucha contra Daesh. Como lo ha explicado Jost, su mayor ventaja, su fuerza mayor, está en las contradicciones y hostilidades internas dentro del campo de la gente que pretenden combatirles. Lo digo de un modo rotundo. No hemos empezado ya la batalla contra Daesh. Espero que lo que estemos haciendo va sirviendo. No estoy totalmente convencido, pero lo seguro es que no hemos empezado. Y para explicarlo, voy a hacer el paralelo entre dos 11 de septiembre. El 11 de septiembre americano de 2001 y el 11 de septiembre europeo, que ocurrió el 13 de noviembre 2015 en París y Saint-Denis. Daesh, comparado con Al-Qaeda, es mucho más exitoso. porque su base territorial es mucho más importante. Hay la base de la base que está entre Siria y Irak. Cuando uno es optimista, dice que es del territorio de Jordania. Cuando uno es pesimista, dice que es del territorio del Reino Unido. Pero son sus propios jefes, mientras Al-Qaeda tenía siempre que depender de los talibanes. Ese territorio no es un territorio cualquiera. Es el territorio, del punto de vista del símbolo, del simbolismo islámico, lo más importante. Es el Bilad Sham, el país de Damasco, de Siria, donde las batallas del fin del mundo van a ocurrir. Y están convencidos de que estas batallas han empezado. Y nosotros, con estrategia y containment, mientras ellos creen que es el fin del mundo, es decir, que ahora alguien que va a Daesh no va para las 70 vírgenes, bueno, por si acaso, ¿no? Pero en el fin del mundo, uno que cae puede salvar a 70 familiares. Es decir, que han inventado una forma de yihad que se pretende altruista. Sí, matan, violan, queman, pero van a salvar a la gente, a su familia y al mundo. Y nosotros decimos, oh, que son malos, que son terroristas. Para ellos es una música, porque eso representa exactamente la diferencia absoluta con el mundo corrupto que quieren pretender incorporar. Y lo más importante es el acceso. Yo, 54, no hago mucho deporte. Sí, puedo ir de Toledo al Parador andando, sí, hasta a 10 de la noche. Pero yo estaba en territorio yihadista y de regreso a Francia en 24 horas. En 24 horas. Somos locos. Y yo no tenía la red de apoyo detrás de mí. No tenía la gente que podía decirme dónde están las bombas, dónde está. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con Turquía? ¿Qué hacemos con Turquía? Estamos pegando a Turquía la mitad del día y rezando a Turquía la otra mitad del día. Hay un corredor de cuántos kilómetros por donde salen y entran yihadistas. Este corredor está bajo el control de Daesh. Y cuando las fuerzas revolucionarias, de quien nadie habla en Siria, porque todo el mundo hace ojos así, ah, quedan revolucionarios en Siria. Sí, en Siria hay territorios enteros que no están bajo el control ni de Assad, ni de Al-Qaeda, ni de Daesh, y es donde se puede luchar contra Daesh. Habían tomado la ciudad frontera, se llama Ray. Ustedes, periodistas o militares, ¿habéis oído hablar de Ray? Ray es donde la seguridad de Europa frente al yihadismo puede cambiar. Han tomado los revolucionarios Ray y, por supuesto, Daesh la ha retomado, porque los revolucionarios no tienen el apoyo de la supuesta coalición y Putin les está machacando al día. Yo soy historiador. Vamos a hacer bellísimos libros de historia con ese escándalo. Pero el problema es que ese escándalo lo vamos a pagar muy, muy duro. Lo siento. Ahora la gente habla, batalla en Raqqa con kurdos, pero los kurdos no pueden entrar en Raqqa ni a 10 kilómetros porque la gente le considera como un ejército étnico de ocupación. chiitas en Fallujah, pero la gente en Fallujah no sabe quién es el peor demonio. O Daesh o las milicias que vienen de Irán y de otros. Y al mismo tiempo, Daesh está machacando esos revolucionarios en Azaz y Mare y nadie dice nada. Mientras el resultado de esta batalla probablemente se juega en este sitio de quien nadie habla. Nadie. Entonces tenemos este enemigo que nos conoce muy bien mientras conocemos su propaganda, es decir, que damos más eco a su propaganda, pero conocemos muy poco cómo funciona internamente porque vivimos en un Second Life donde servicios de seguridad consideran que no necesitan fuentes humanas. No hay ni un servicio de seguridad que tiene un topo en Daesh. Ni uno. Todo lo hacen por teléfono o satélite. Eso es una locura. Y cuando hay desertores, ¿se dice? Desertores, no le tocan ni con una vara de un kilómetro porque son yihadistas. Entonces, ese tesoro de información no está utilizado. No, drone. Y de vez en cuando dicen, hemos matado al número 2. Ni el número 2, el número 43. No saben ni nada de la cadena de mando. ¿Ah? O dicen, aún peor, hemos matado 22.000 yihadistas. Pero ¿cómo se puede mentir de un modo tan... Es un insulto, ¿eh? Y suponiendo que han matado, no sé, 5.000 máximo, yo pienso 2.000, ¿eh? Han reclutado mucho más. Es decir, que la dinámica de Daesh no está entendida. Tienen la iniciativa, y voy a acabar con eso. Y siguen teniéndola. Nosotros seguimos pensando que hemos tomado el control del calendario mientras ellos lo tienen. Ese mes puede ser terrible, no porque el euro, pero porque es Ramadán. Es el tercer día de Ramadán y para organizaciones como Daesh es el mes más importante para lo que llaman yihad y van a matar, han empezado muchísimos musulmanes durante este mes. Insisto de nuevo, musulmanes están en todos sitios en la primera línea. Bueno, acabo con la comparando el 11 de septiembre americano y el europeo. Americano, resolución unánime en el Consejo de Seguridad, capítulo 7, amenaza a la seguridad mundial y coalición real con un objetivo, Al-Qaeda y el régimen talibán que lo defendía. Pero, no boots on the ground, esa expresión tan... No. Había espías, es su profesión, ¿sabe? Fuerzas especiales. Pero en el terreno, los que libraron la guerra fueron afganos y por eso la ganaron muy rápidamente y eran afganos legítimos. Y después hubo la locura de la guerra global contra el terror que reglobalizó Al-Qaeda, la locura de la invasión de Irak que abrió la puerta de Medio Oriente a Al-Qaeda y después al Daesh. Y ahora tenemos la guerra global contra el terror de Mr. Putin, que está dañando del mismo tamaño la seguridad del continente europeo como lo hacía la de Bush. Y vemos lo que ocurrió después del 11 de septiembre europeo. ¿Qué ocurrió? Resolución en el Consejo de Seguridad, sí, de iniciativa francesa. Y después nada. ¿no? Putin va machacando a la gente que puede luchar contra Daesh. Los americanos están mintiendo sobre las bajas y los éxitos que tienen en el terreno, porque Obama, su única obsesión es seguir haciendo videos con su esposa. Ya no es presidente. Ya se está burlando de nosotros. Y yo vuelvo de América, yo estaba en California, Texas, Boston y todo, y todos dicen, ah, pero eso va a cambiar con el nuevo presidente o la nueva presidente. Pero no tenemos el tiempo. Si Daesh no sufre una derrota masiva dentro de las próximas semanas o meses, vamos a pagarlo. Lo siento y gracias por su atención.
Muchísimas gracias, merci. Han sido 20 minutos pil, de nuevo. En lo cual, supongo que en un entorno con bastantes militares se aprecia doblemente esa disciplina. Entonces, al ex militar, 20 minutos, Jesús Núñez.
Muchas gracias, Ana, y muy buenos días. Un placer volver a tener la oportunidad de participar en un seminario como este, en el que espero que a estas 28 ediciones le sigan otras tantas, porque el tema, seguro que seguirá habiendo temas importantes que tocar. En esta ocasión he optado por ser estrictamente obediente y por lo tanto me he ajustado a las 5 preguntas que nos plantean los organizadores en este panel, y trato, en relación con esas 5 preguntas que me ayudarán seguro a estructurar el tiempo, trato de hacer algún comentario sobre ellas. Con una mención previa. No seré yo quien le quite importancia a la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista a día de hoy, pero tampoco seré yo el que la sobredimensione como se está sobredimensionando permanentemente. El propio programa arranca diciendo que es la principal amenaza a la seguridad que tenemos en Europa, y como Jean-Pierre acaba de señalar, el 99% de los que matan los yihadistas son ciudadanos de identidad musulmana, y los más del 80% de todos los atentados terroristas que se produjeron el año pasado en el planeta fueron en Pakistán, en Afganistán, en Siria, en Somalia, en Nigeria, no en Alemania, no en Canadá, no en España. Por lo tanto, ponderemos la gravedad de la amenaza, porque si no nos estaremos equivocando también en la respuesta a costa de sobredimensionarla y de equivocarnos. Por lo tanto, en cuanto a los instrumentos a utilizar. Por otro lado, y me sumo a algo que también Jean-Pierre comentaba, Daesh no tienen un ejército, no tienen soldados. Eso corresponde a otros actores. Pero aquí no hay un ejército, no hay soldados, no hay Estado, no hablan en nombre del Islam. Por lo tanto, ajustemos también el foco para no contribuir a difundir lo que no respondería a una realidad o una pretensión, una ensoñación que no deberíamos contribuir a alimentar en ningún caso. A partir de ahí, esta es la presencia hegemónica hoy, se nos pregunta en la sesión. Entiendo que no es hoy por hoy todavía el actor hegemónico dentro de ese mundo globalizado yihadista que estamos tratando. Lo que sí ocurre es que es la marca que mejor vende hoy. Y por tanto, desde ese punto de vista, hay que entender, al menos esa es mi aproximación al tema, que estamos viviendo una competencia interna dentro del yihadismo global por el liderazgo. Si lo queremos personificar incluso, entre un tal Ayman al-Sawahiri, líder de Al-Qaeda, y un tal Abu Bakr al-Baghdadi, se está produciendo una competencia por el liderazgo de ese yihadismo global. Recordemos que Daesh no deja de ser una criatura, una franquicia de Al-Qaeda. Cuando nos situábamos en ese año 2006, teníamos una Al-Qaeda en Irak que se ha ido transformando en cuanto al nombre para desembocar en lo que llamamos Daesh. Una criatura subordinada de algún modo, y sé que lo de subordinada no encaja bien puesto que Al-Qaeda no es una estructura jerárquica, por lo tanto, una criatura integrada en la red terrorista global que en un momento determinado, cuando aquellas órdenes de al-Sawahiri diciéndole salte de Siria, que ya tenemos a Jabhat al-Nusra, van a ser desobedecidas. Y por tanto eso visibiliza una competencia en la que estamos todavía. A ver quién consigue atraer más combatientes, a ver quién consigue atraer más financiación y de ese modo tener más opciones para poder alcanzar ese liderazgo. Contando, por lo tanto, lo estamos viviendo, cómo grupos como, menciono uno, Boko Haram, había expresado su lealtad a Al-Qaeda y se nos transforma ahora en Wilayat al-Sudán al-Garbi y expresa su lealtad a Daesh. Es el mismo grupo. Y lo mismo nos encontramos con Wilayat Sinaí, y lo mismo nos encontramos del antiguo grupo Al-Maqdis. Por tanto, grupos que se fraccionan y que se sitúan bajo uno u otro paraguas, en la medida en la que entienden que, como esa marca vende mejor, de ahí van a obtener, como digo, más combatientes, más financiación, más difusión a sus acciones en el ámbito mediático, y todo eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, aspira a ser hegemónico, pero entiendo que todavía no ha alcanzado ese punto. Se nos plantea en segundo lugar si se descarta el resurgimiento de Al-Qaeda. Al-Qaeda es una historia de fracaso absoluto. Y eso es algo que sufrieron directamente en sus carnes los dirigentes de Al-Qaeda cuando arranca esa, por otro lado también, mal llamada primavera árabe. Cuando la movilización ciudadana en varios países del mundo árabe hace 5 años se pone en marcha, es el reconocimiento de que la población del mundo árabe musulmán no ha seguido a Al-Qaeda. Y por tanto, en ese sentido digo, Al-Qaeda no ha conseguido conquistar ningún Estado, no ha conseguido echar abajo a ningún régimen político, no ha conseguido que las masas árabes se apunten a sus ideas y, alineándose con la organización, hayan transformado la realidad de esos territorios y de esos países. Por tanto, Al-Qaeda empieza, y hasta el día de hoy sigue siéndolo, con una historia de fracaso absoluto. Pero su ideología está vigente, muy vigente. Esa ideología, esa ensoñación, esa pretensión de crear una realidad fundamentalmente para el mundo musulmán y derivado de ahí, intentando romper el vínculo que une a gobiernos occidentales con gobiernos de esos países porque entienden que de ese modo conseguirán hacer colapsar regímenes como el saudí, el pakistaní y tantos otros, por tanto es en esa medida en la que nosotros, Occidente, aparecemos en la ecuación. Desde ese punto de vista, como digo, Al-Qaeda, aunque su núcleo duro ha sido fuertemente castigado, ya desde la invasión de Afganistán en octubre del año 2001 y en los años subsiguientes con la Operación Libertad Duradera, liderada por Estados Unidos, el núcleo duro de Al-Qaeda, ese que se mueve entre Afganistán y Pakistán, con Quetta como feudo, uno de los feudos principales, ese núcleo duro ha sido muy duramente castigado. Pero Al-Qaeda en la península arábiga es una realidad y es la más potente de las franquicias probablemente que tenemos de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda en el Magreb Islámico la tenemos ahí al lado y es operativa y tiene capacidad y voluntad de seguir matando. Y Al-Nusra es una realidad con capacidad y voluntad para seguir matando. Y Al-Qaeda, intentando responder precisamente a ese tipo de preguntas, recordemos que muy recientemente ha intentado decirnos que tengo franquicia también en el subcontinente indio. Intentando, por lo tanto, ampliar su radio de acción para romper esa imagen de decadencia, esa imagen de que está prácticamente en retirada, en la medida en la que Daesh le va comiendo completamente el espacio. Por lo tanto, franquicias operativas que siguen, por lo tanto, tienen que ser tenidas en cuenta, e individuos, grupúsculos, células que se sienten inspirados por esa ideología y que, por lo tanto, seguirán seguramente generándonos muchos dolores de cabeza. Luego, ese resurgimiento tenemos que darlo por descontado. Caeríamos en un error tremendo si pensáramos que Al-Qaeda es cosa del pasado. En cuanto a la tercera cuestión que se nos plantea, la de si está Daesh en un punto de inflexión, depende obviamente de lo que entendamos por punto de inflexión, hago por tanto mi propia interpretación, aventurándome a que el tiempo me desdiga, evidentemente. Este pseudo califato será desmantelado, no tengo ninguna duda. En la misma medida en el califato de Boko Haram fue desmantelado, el califato de Mujao y Ansar Dine en el norte de Malí, en el Asawad fue desmantelado, el califato de Al-Shabaab en Somalia fue desmantelado. Este también será desmantelado. Otra cosa es si eso significa que hayamos eliminado la amenaza del terrorismo yihadista. Y ya podemos adelantar que no, evidentemente. Sino que nos condenarán, a los que nos movemos en estos ámbitos, a aprendernos un nuevo nombre. Hemos aprendido Al-Qaeda en Irak, hemos aprendido Estado Islámico de Irak y Siria, hemos aprendido Daesh, pues aprenderemos el nombre del próximo grupo que saldrá dentro de pocos años. Fundamentalmente, por algo que comentaré más tarde, en la medida en la que las respuestas que estamos dando a estas amenazas son respuestas básicamente inadecuadas. Jean-Pierre comentaba que estamos todavía sin empezar a responder de manera efectiva y comparto en buena medida ese planteamiento. Luego, La idea de que está en un punto de inflexión, yo lo plantearía en términos de, desde la perspectiva estrictamente militar, ha cometido un error estratégico. Ha cometido un error estratégico del cual Al-Qaeda ya le advirtió. Una de tus grandes ventajas, de tus valores añadidos, es no fijarte en el terreno. Es mantener una situación fluida que te permita concentrar y volver a desconcentrar medios para dar golpes. Pero si te fijas en el terreno, si te empeñas en consolidar un territorio propio, ya estás fijado. Y en el momento en el que estás fijado, eres un objetivo de oportunidad para ataques aéreos, para operaciones terrestres, que necesariamente, ante una fuerza superior, te van a debilitar. Luego, al Daesh hoy, ahí hemos visto Ramadi, Tikrit, ahora Fallujah, ahí hemos visto Palmira como última referencia y ahora Manbij y acercándose ya hacia Raqqa, estamos viendo las consecuencias de una operación que no va a terminar con Daesh, pero sí va a desmantelar ese califato, si sigue por la misma vereda, en la medida en la que Daesh, fijado en el terreno, no tiene capacidad suficiente para poder atender a todos los frentes, teniendo en cuenta que tiene bajo su feudo a una población que no está precisamente entusiasmada de tenerlos como dirigentes, por lo tanto tiene que dedicar recursos a ella y al mismo tiempo dedicar recursos a una coalición y a diferentes actores que por diferentes razones están poniéndolo en el punto de mira. Por lo tanto, lo que se le avecina a Daesh son tiempos más complicados, evidentemente, insisto, sin que eso nos lleve a pensar en ningún caso en derrota definitiva. Estoy hablando de descabezar, y descabezar no es lo mismo que eliminar, no es lo mismo que derrotar definitivamente. Y nos equivocaríamos, como ya nos hemos equivocado con los talibán y como ya nos hemos equivocado con Al-Qaeda, si pensamos que cada vez que desaparecen del frente de batalla han sido derrotados, porque luego pagamos evidentemente las consecuencias. Luego, el punto de inflexión para mí desde esa perspectiva es una realidad en la medida en la que ya no consigue ampliar espacio, más aún, y nos puede resultar paradójico, en la medida en la que se siente más asediado y más debilitado en su feudo principal, nos transmite simultáneamente su capacidad de matar en otros lugares. Es algo que es consustancial, es una estrategia consustancial en la medida en la que trato de aparentar que sigo siendo fuerte, sigo teniendo capacidad para crearos problemas. No penséis que me tenéis ya aquí encerrado y que ya solamente se trata de ir reduciendo mi capacidad. Luego, simultáneamente, Boko Haram lo ha hecho también, en la medida en la que me echan abajo mi territorio, estoy llevando a cabo acciones, ampliando mi radio de acción en otras zonas. ¿Cómo mantener efectivos si pierden su pulso económico? ¿Cómo hacer para que sus fuentes económicas, sus fuentes financieras sigan funcionando? Daesh ha llegado a un punto en el que ya tiene fuentes propias de financiación. Ya no estamos en el periodo en el que algunos actores impresentables jugando a diferentes bazas como Arabia Saudí juegan con la mano derecha hacia un lado y con la mano izquierda hacia otro financiando ese tipo de grupo. No, es que ya tienen por un lado territorio propio, luego recaudo en impuestos, ya tienen territorio donde hay pozos, y que sí, que el petróleo está más bajo, pero también lo venden. Son terroristas, pero no son tontos, por lo tanto las obras de arte no las van a destruir, las colocarán en el mercado internacional de arte. Lo que destruirán en todo caso serán réplicas, porque entienden que de ahí hay dinero, y secuestros, y tantas otras cosas. Más aún, recordemos la experiencia con Al-Qaeda. ¿Qué ocurrió cuando Estados Unidos presionó a Arabia Saudí después del 11S, diciéndole que tenía que dejar de apoyar a Al-Qaeda? Que Al-Qaeda convirtió a Arabia Saudí en campo de batalla, y por tanto atacó a objetivos saudíes, precisamente en los barrios residenciales donde está buena parte de la élite saudí. Luego, ¿a dónde voy con esto? Si me faltan otras fuentes, volveré a golpear a los que hasta ahora me proporcionaban medios para hacerles ver que tienen que seguir soltando fondos si no quieren convertirse nuevamente en mis objetivos. Por tanto, digo esto en el sentido de que no parece que la caja de Al-Qaeda esté hoy vacía o de que vaya a estarlo de forma inminente, recordando además que por muchas razones hay muchos interesados en financiar el yihadismo. Los ha habido, los hay y los seguirá habiendo. Luego, no parece que se vaya a ser el problema principal que vaya a tener Al-Qaeda. Las matizaciones que puede haber entre Al-Qaeda y Daesh pueden parecer más o menos relevantes, pero las menciono simplemente, puesto que estamos hablando de las dos organizaciones. Recordemos que parte del debate interno que parece tener esas organizaciones tienen que ver con el control o no de territorio, unos han optado por controlar territorio, otros han entendido que lo que hay que hacer es castigar al enemigo, al llamado enemigo lejano, y conseguir gota a gota movilizar a la población para lograr finalmente el objetivo de derribar a determinados regímenes políticos del mundo árabe musulmán y poder imponer esas visiones rigoristas de la sharia que ellos propugnan. Y otro de los matices que también hay internos dentro del yihadismo es matar o no matar a musulmanes. Y no todos están en la misma posición, pero digamos que son matices dentro de una ideología que comparten básicamente tanto unos como otros. Por último, ¿se prevén nuevos grupos terroristas, de terrorismo yihadista? Hay una referencia de una película que siempre me resulta ejemplar para este asunto. No sé si la habrán visto ustedes, Ciudad de Dios. Favelas brasileñas, en Río de Janeiro, creo recordar que era. Al empezar la película en Ciudad de Dios, los líderes de los grupos violentos eran adolescentes de 18 o 19 años. Cuando termina la película, los líderes de los grupos violentos son críos de 14 años. Los de 18 ya son demasiado conservadores. Y además, la policía ha ido matando a los de 18, con lo cual el siguiente que viene, si el de 18 tiene un dedo de frente, el siguiente que viene tiene medio dedo de frente, y el último ya no tiene ninguno, ni falta que le hace. Por tanto, y voy a ese punto para ir rematando, tanto por razones internas como por razones externas, es inevitable escapar a la idea de que habrá, claro que sí, nuevos grupos terroristas con nuevos nombres que responden a la misma ideología, básicamente. Por fracturas internas, ya lo hemos visto, el propio Daesh es una fractura interna de Al-Qaeda, cabe imaginar que esas escisiones se seguirán produciendo en términos personalistas, en términos también de lo que yo os mencionaba inicialmente, de que hay diferentes motivaciones ahí dentro. Tendemos a veces a pensar que todo individuo que está en Daesh es ideológicamente un yihadista. No. Recordemos que hay mercenarios, recordemos que hay individuos que están ahí porque han matado a su padre, a su madre o a quien sea y por lo tanto por revancha se apuntan. Recordemos, que nos puede sorprender un poco más, que hay individuos a los que les gustan las aventuras extremas y se apuntan a las aventuras extremas. Hemos tenido españoles apuntados en Ucrania todavía hace poco, este año pasado fundamentalmente. ¿Por qué? Porque le gustan las aventuras extremas. Y por lo tanto no todos son ideológicamente yihadistas. Luego todo eso permite imaginar fracturas internas entre esos diferentes grupos. Pero me centro más y termino en las fracturas, en las causas externas. Causas externas que afectan aquí, a nuestros territorios europeos, occidentales, y causas externas que afectan también allí, en esos escenarios del mundo árabe musulmán donde el yihadismo está proliferando. Aquí, porque estamos comprobando claramente cómo los fracasos en las políticas de integración están generando una radicalización que sigue llevando a determinados individuos a pensar que la violencia es la única forma de resolver sus problemas y que, por lo tanto, se apuntan a los grupos yihadistas. Da igual si son 2.000, 3.000, si son ciento y pico en el caso de España. El hecho es que, mientras no nos cuestionemos nuestras políticas de integración, tenemos que asumir que habrá individuos que pensarán que la violencia terrorista es la única forma de resolver sus problemas y se apuntarán a un grupo o a otro, a la marca que más venda en cada momento determinado. Por lo tanto, deberíamos hacernos ver eso de las políticas de integración que hemos aplicado hasta ahora. Y cuando me refiero al allí, a esos países, a esos escenarios árabe musulmanes, mientras no nos cuestionemos nuestra política exterior, tendremos que pagar las consecuencias. Mientras sigamos pensando que nuestros valores y principios pueden ir por un lado y nuestros intereses por otro, mientras sigamos con el nivel de incoherencia que determina que no llamemos golpe de Estado a lo que ha ocurrido en Egipto y que pensemos que lo del señor al-Sisi es un paso en la transición hacia la democracia, como dijo el señor John Kerry, pues tendremos que asumir las consecuencias, porque ese individuo ha dicho que los hermanos musulmanes son una organización terrorista. Eso significa millones de egipcios que simpatizan con los hermanos musulmanes. ¿Son todos terroristas? ¿Millones de egipcios? ¿Hay que erradicarlos físicamente a todos, como propone el señor al-Sisi? Eso tiene consecuencias. Y si nos alineamos con un golpista, pues no podemos pensar que nos quedamos al margen de esta historia. Si nos seguimos relacionando con un régimen saudí, que es de lo más impresentable que hay en todo el mundo árabe musulmán, pues eso tiene consecuencias. Por tanto, si seguimos pensando que no, que estamos al margen de lo que ocurra, porque a fin de cuentas tenemos burbujas de seguridad que nos protegen, pues evidentemente seguiremos condenándonos a vivir las mismas situaciones, una y otra vez. Por tanto, ya va siendo hora de que empecemos a pensar si la estabilidad a toda costa es nuestro único objetivo, nuestro, occidental, europeo, también Estados Unidos, en relación con el mundo árabe musulmán, o tenemos que ir un poquito más allá de esa estabilidad a toda costa, que significa asociarnos con actores locales, ya digo, si no quieren impresentables, digamos manifiestamente mejorables, por decirlo un poco más elegantemente. Y por último, si no cuestionamos nuestra política de seguridad, estaremos condenados otra vez a lo mismo. ¿A qué me refiero? Y como estamos con este tema últimamente, yo escapo, ya me han llamado cobarde, ya me han llamado ingenuo, a cada uno le toca lo suyo, en este debate de estamos en guerra o no estamos en guerra contra el yihadismo, no estamos en guerra. Quienes visten y quienes hemos vestido alguna vez en un uniforme militar, hay palabras que no admiten casi sinónimos. Guerra significa protagonismo de los medios militares. Luego, no estamos en guerra contra el yihadismo. Tenemos que luchar contra la amenaza del yihadismo. Pero si lo que hacemos es lo que ya hemos hecho en Afganistán en el año 2001 y lo que hemos hecho en Irak en el año 2003, podemos ver los resultados. Hemos eliminado, después de 13 años de invasión militar en Afganistán y después de 10 en Irak, hemos eliminado Al-Qaeda. ¿Hemos eliminado a los talibán? ¿Hemos convertido a Afganistán y a Irak en estados funcionales? Luego, algo me dice que los instrumentos militares no pueden ser los protagonistas en la respuesta a un problema de este tipo. Yo os lo mencionaba ya en su primera intervención. Si no vamos a las causas estructurales, al caldo de cultivo que explica que haya individuos aquí y allí que se apunten a esos grupos, si creemos que simplemente con una operación militar más o menos potente, descabezando a algunos individuos, sea el número 2 o sea el número 43, ya con eso hemos conseguido el objetivo, nos volveremos a equivocar. ¿Y qué estamos haciendo hoy en el caso de Daesh? Otra vez, respuesta militarista por encima de cualquier otra. No digo, obviamente, que no tenga que haber un componente militar. ¿Cómo voy a decir eso? Lo que me pregunto es dónde está el componente social, político, económico, diplomático, comercial, inversor. ¿Dónde está el resto de los componentes de la estrategia de respuesta al enemigo terrorista? Mientras no nos cuestionemos política exterior, política de seguridad y política de integración, seguiremos asumiendo esta realidad. Gracias.
Muchísimas gracias a los tres. Los tres han respetado esos 20 minutos estrictos. Yo no sé si antes de dar la palabra al público, los tres ponentes que en sus exposiciones se han visto, se han ido complementando, más que un debate, ha sido una expansión, una tridimensionalidad creciente del tema. No sé si alguno de los tres quiere apuntillar o todavía completar alguna cosa que ha dicho el otro. No. Pues entonces ya tiene la palabra el público. Les rogaría, eso sí, lo decimos siempre en este tipo de sesiones, que antes de hacer la pregunta se identifiquen, digan quiénes son y que intenten por todos los medios evitar largas exposiciones y vayan directos a una pregunta. Por favor, a ver, palabras.
Buenos días, mi nombre es Gabriel Cortina, dirijo un think tank que se llama Artículo 30, Política de Defensa. Quiero hacer una pregunta concreta al profesor Villaverde. Cuando hace referencia a la asociación con actores locales más o menos respetables, quisiera saber si ha llegado el tiempo de contar diplomáticamente con un apoyo decidido al Assad para solucionar o intentar solucionar la situación en Siria. Si ha llegado el momento de forzar una intervención armada de Arabia Saudí como actor en la zona. Y luego un comentario al profesor Pierre Filiu, que es, yo creo que también frente a la amenaza del yihadismo está la debilidad occidental, en el sentido de hoy los principales partidos, equipos de fútbol, Real Madrid y Barcelona, tienen la propaganda, están apoyados por Qatar y Emiratos, nuestra principal industria tiene sus mercados allí, el promotor del yihadismo son estas monarquías suníes. El Real Madrid ha quitado la cruz de su escudo, que no es suyo, es real, cuando viaja a estos sitios. Entonces yo me pregunto si, bueno, de cara a inteligencia y comunicación estratégica, también habría que tener en cuenta la debilidad estratégica cultural, que yo creo que es un factor fundamental aquí en casa, ¿no? Gracias.
Sí, vamos a tomar otra pregunta. Vamos a ir de dos en dos. Hay una mano.
Buenos días, teniente coronel José María Pascual, destinado a la Academia de Infantería. Yo, después de haber oído las exposiciones,
Quería básicamente centrarme en una pregunta. Para mí el objetivo de la política exterior nuestra debe ser apoyar a la mayoría de la población, que en mi experiencia en territorios en misiones internacionales me indica que no son extremistas en ningún país, la mayoría nunca es extremista. Y lo que quiero saber, ¿de qué forma podemos apoyarles mejor? Y luego, ¿qué sistema de gobierno es el que más les puede favorecer? Muchas gracias.
Pues vamos por orden. Jesús Núñez, por favor.
Gracias. Suele ocurrir en muchos casos que cuando llevamos... La película dura 3 horas. Cuando llevamos 2 horas 55 minutos de película, se nos pregunta que cómo vamos a hacer para resolver el asunto. Es que llevamos 2 horas 55 minutos. Hemos tenido muchas oportunidades para no tener que llegar a plantearnos si hay que apoyar al Assad o no. Oportunidades desaprovechadas todas. Assad es un genocida. Pues a partir de ahí se responde solo a la pregunta. O sea, no deberíamos basarnos en el apoyo a un régimen genocida para salir del entuerto en el que está metido Siria actualmente. ¿Tenemos alternativas? Jean-Pierre lo ha mencionado antes. ¿Vamos a poner botas sobre el terreno? No. Y sabemos que para desmantelar a Daesh no basta, vuelvo otra vez al ámbito militar, yo he estado ahí en esa academia también, y por tanto siempre nos decimos que somos nosotros. O sea, si no pisamos el terreno, por mucho bombardeo aéreo que haya, eso no consolida territorio. Por tanto, si queremos descabezar y recuperar ese territorio, hay que enfrentarse cara a cara con ese enemigo asimétrico. Un enemigo que no es, por otro lado, terrorista. Daesh es un grupo insurgente que, igual que lleva a cabo acciones terroristas, también lleva a cabo acciones de combate convencional. Por lo tanto, alguien tiene que pisar terreno. ¿Quién lo va a pisar? ¿Vamos a enviar nuestros soldados? ¿Obama va a enviar soldados estadounidenses? Ha estado 8 años intentando salirse del pantano de Afganistán y de Irak como para meterse en un nuevo pantano. Si no entra Estados Unidos, ¿hay algún país europeo que vaya a entrar con sus tropas? No. Luego seguimos la lista. Y, por tanto, Turquía. Es que Turquía tiene un problemilla con Rusia que, a lo mejor, si mete soldados allí, le va a crear más problemas todavía. Turquía lo haría bajo paraguas OTAN. OTAN lo haría bajo paraguas estadounidense. Luego no va a ocurrir tampoco. Seguimos buscando y estamos haciendo lo que podemos. Y cada día nos inventamos un nuevo nombre, Fuerzas Democráticas Sirias. Y ahí dentro están los kurdos sirios. Y vemos a ver si con ellos podemos hacer algo. Pero eso molesta a Turquía, pues parece que tampoco va por ahí. ¿Qué lleva diciendo Bashar al-Assad los últimos 5 años? Yo me estoy enfrentando con los terroristas. Todo el que se pone a mí es terrorista. ¿Qué quieren ustedes, Occidente? Occidente ya ha cambiado su prioridad. La prioridad no es derribar el régimen. La prioridad es eliminar la amenaza de Daesh. ¿Y si hablamos con Bashar? A fin de cuentas, él tiene también ese enemigo, ha contribuido a crearlo, pero no podemos entrar ahora ahí, pero después de que lo ha contribuido a crear a ese enemigo para quedarse él en la parte de yo soy el moderado, los terroristas son estos, a partir de ahí Bashar nos está diciendo yo estoy dispuesto, mis tropas están recuperando terreno con apoyo ruso y con apoyo iraní más Hezbollah, yo estoy dispuesto, cuando queráis hablamos. Por tanto, no es una cuestión de opciones que yo pueda tomar o no, sino de pura lectura realista del territorio. Nuestro ministro de Exteriores, ¿cuánto tiempo lleva diciendo ya que Bashar al-Assad es parte de la solución? Por tanto, es ese típico globo sonda que va generando opinión para prepararnos para que efectivamente a ver quién es el primero de nosotros que invita mañana a Bashar al-Assad de visita de Estado, porque eso caerá en un momento determinado si nos ponemos a hacer profecías políticas. El objetivo, ojalá el objetivo de la... ¿Menciono otra cosa porque me afectaba también o no? ¿O doy más espacio?
Bueno, una pregunta que te habían hecho, que era si ese punto de intervención era de Arabia Saudí.
Si he entendido bien, forzar una intervención en Arabia Saudí.
No, que Arabia Saudí participe, que intervenga.
No, está concentrada en Yemen y no va a abrir otro frente. Otra cosa es que financie, que apoye de algún modo indirecto, pero no le está saliendo muy bien la aventura en Yemen y, por tanto, es difícil imaginar. Nunca se ha distinguido las Fuerzas Armadas Saudíes por su operatividad, con lo cual ya me extrañaría que, saliéndole mal lo que le está saliendo, el joven ministro de Defensa, Mohammed bin Salman, se atreva a cuestionar su propio proceso de consolidación del próximo rey saudí. Por tanto, no creo que por ahí vaya a ir el tema. Tengo tentación de otros temas, pero lo menciono después.
Bueno,
por eso.
Bueno, pues problemas. Que empiece si acaso Jean-Pierre sobre si hay una debilidad occidental que contribuye al problema.
Sí. Debilidad, sí. Debilidad, contradicción, cegueza, sí.
Ceguera.
Y mezclar lo del fútbol y lo del yihadismo, por ejemplo, porque si uno mezcla nociones así, porque son todos árabes y tienen un poco moreno, eso no permite aclarar lo que está ocurriendo. Hemos dejado este problema durante demasiados años y ahora no hay ninguna respuesta que no trae muchos problemas ni muchas dudas en su implementación. Pero hasta ahora, lo repito, no hemos empezado porque, y era fascinante oír la primera pregunta, quedamos mezclándolo todo. Lo de Fly Emirates con lo del Islam, con lo de la cruz, con lo de... Un poco de orden sería preciso. ¿Es Daesh la prioridad? Hasta ahora le aseguro que no lo es. Solo para Francia. Le digo de un modo muy respetuoso. Porque Francia ha sido machacada en su propio territorio y Francia sabe que no solo es una cuestión de moral no trabajar con Bashar, pero que sería tirarse una rafala de Kalashnikov en el pie, abrir canales con él, porque primero no puede contribuir en nada, no tiene ni redes, ni fuerzas, ni nada. Ahora las fuerzas que están luchando en su nombre son todas forasteras, ¿no? Rusos, iraníes, milicias chiitas, y tenemos que aprender que eso es una dinámica, es decir, que cada vez, y Jesús lo decía con mucho afán, cada vez que nos movemos cambiamos esa realidad, positivamente o negativamente. Y le puedo asegurar que Daesh está rezando no sé quién para que haya una visita de Estado de Bashar en un país occidental, porque eso dará crédito a toda su propaganda y puedo decir que esa visita va a costar 5.000 voluntarios más a Daesh. Tenemos que pensar así, ¿eh? Lo que ocurrió, y yo tampoco hablo de primavera árabe, hablo de revolución árabe, porque esos regímenes están en bancarrota.
Ah, en bancarrota.
Una bancarrota total. Ahora el Sisi en Egipto necesita 5 veces más dinero del Golfo que Mubarak en su tiempo y ha puesto su país a un nivel de violencia que no se conocía, y España conoce el precedente, desde el tiempo de Napoleón Bonaparte. Assad, la única comparación se puede hacer con Tamerlán en 1400. Decir que no son sistemas reaccionarios o contrarrevolucionarios, son sistemas horrorosos, no solo del punto de vista moral, pero porque están generando una violencia cuya consecuencia es Daesh, entre otras cosas, pero también los refugiados. ¿Ah? Y la destabilización del Mediterráneo. ¿Ah? Pero si hacemos, como decía Jesús con los sauditas, de la mano derecha lo contrario de lo que hacemos con la mano izquierda, no vamos a ninguna parte o vamos de peor en peor. Esa gente, yo estaba con revolucionarios en Siria. No sabía que tenía amigos franceses rehenes, periodistas, a 500 metros del sitio donde me quedaba. Lo he visto muy bien. He visto muy bien que Daesh no luchaba contra Assad. No luchaba. porque él estaba preparando sus listas de checas para liquidar a los revolucionarios y encontrarlos mejor. Pero hay algo muy sencillo. Usted decide qué forma de gobierno. Bueno, que paren el bombardeo. Esa gente había organizado Alepo de un modo bastante pluralista y yo pudiera decir democrático, porque era muy fácil reconocer al jefe porque todo el mundo le estaba gritando en la cara. Era exactamente la oposición absoluta con el sistema de poder de Assad. Esa gente estaba en el municipio de Alepo cuando había bombardeos y había una huelga. Una huelga de limpieza, recogida de basura, porque el jefe no había hablado respetuosamente a la gente. Porque después de 40 años de Assad mayor y Assad menor, no pueden aceptar cualquier falta de respeto. Y el municipio ponía en su página Facebook el piqué de huelga para demostrar que era democrático. Pero nosotros, en vez de mirar a eso, en vez de escuchar a esa gente, en vez de gritar que hoy día en Daraya, cerca de Damasco, solo se da champú en vez de comida bajo la bandera de Naciones Unidas, en vez de gritar cada día, contar estos escándalos, nos ponemos, ¿hay compatibilidad entre Islam y democracia? ¿En el mundo árabe un poder no autoritario es posible? Ojalá. No, les hemos abandonado de un modo terrible. Es terrible para ellos, pero lo que vemos con Daesh y el resto es porque no hemos podido ver que en el mundo árabe, en todas partes, hay gente que piensa como nosotros, que aspira a vivir como nosotros y que en vez de ayudarles, les hemos vendido a sus verdugos.
Jesús, ¿querías complementar algo? Y luego también Mr. Hilton.
Ojalá el objetivo de la política exterior fuera apoyar a la población de la zona. Ojalá, pero no lo ha sido nunca. Volvamos otra vez a las revoluciones árabes, a las movilizaciones ciudadanas. Los sirios estuvieron meses enfrentándose pacíficamente a un régimen que mató desde el primer día. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaban nuestros gobiernos? Apoyando a esa ciudadanía que se movilizaba contra corruptos, ineficientes y dictadores. No lo hemos tenido. Como de costumbre sabemos mejor lo que no de lo que sí hay que hacer. ¿Qué no? Demonizar al Islam político. Y lo hemos hecho tres veces, les hemos tomado el pelo. Año 1992, segunda vuelta de las elecciones legislativas en Argelia, y ya habían ganado por tanto la primera vuelta, le habíamos dicho a los grupos islamistas políticos, si queréis gobernar vuestras sociedades, presentaros a las elecciones y si la gente os apoya, podréis hacerlo. Entraron en el juego, les dijimos que tenían espacio en el juego político, entraron, ganaron. ¿Qué ocurrió en enero del año 92? Golpe de Estado argelino, ilegalización del FIS, masacre de 200.000 personas en los siguientes años. 25 de enero del año 2006, insistimos para que Hamas pudiera presentarse a las elecciones palestinas, después de muchos retrasos. Queríamos dar el viso de transparencia a las elecciones, ganó Hamas. ¿Qué hicimos? Jamás es un grupo terrorista, con ese no se puede hablar. Lo dijo Israel y todos detrás fuimos a apoyar la misma idea. Por lo tanto, segunda. Tercera, un tal Mursi se convierte en presidente del Estado egipcio después de haber derribado a un dictador y de unas elecciones abiertas. ¿Qué ocurrió un año después? Al-Sisi da un golpe de Estado y erradicamos, eliminamos y legalizamos a los hermanos musulmanes y estamos en lo que estamos ahora, en ese Egipto. Tres veces le hemos dicho al Islam político, os lo habíais creído, pero seréis tontos, seréis ingenuos, si iba de broma. Una cosa que participéis, otra cosa que ganéis. ¿Nos puede extrañar que se radicalicen más? Jugando con esa idea de Islam, ¿es compatible con democracia? ¿No es compatible? Es una realidad. Cuentan con el apoyo de la mayoría de la población cada vez que se pueden expresar libremente. Pues nosotros veremos qué hacemos a partir de ese dato.
Josh Hilderman, cualquier complemento a cualquiera de las tres preguntas.
Thank you. Yeah. I want to respond to the question about.
Sí, me gustaría responder a la pregunta en cómo las personas quieren ser gobernado. Y esto es una de las preguntas clave que tenemos que enfrentar cuando tratamos con este tema. Es decir, y me alegro mucho que esto ha sido una pregunta de un militar. El tema de la gobernanza es crítico a todo ello. Si nosotros preguntamos a las personas de Oriente Medio qué les gusta o qué les gustaría, pues primero lo que quieren es seguridad, estabilidad, seguridad. Estas son sus prioridades. Y ellos aceptarían algún tipo de gobernanza mala siempre y cuando tengan estos tres factores. También quieren beneficios económicos, quieren poder enviar sus niños al colegio, y además con cuidados sanitarios asequibles, servicios sociales, puestos, por supuesto. Puestos de trabajo. Y luego quieren tener un buen gobierno, que les gobiernen bien. Ellos no están pidiendo una democracia, pero ellos esperan algún nivel de buen gobierno. Antes de las revoluciones de 2011, había un contrato social que ya estaba en vigor, no explícitamente, no estaba escrito, pero era implícito, en el cual los regímenes podrían ofrecer estabilidad, seguridad y a la misma vez cuidados sanitarios gratis o asequibles y una educación gratuita a cambio de la complicidad de la población según sus reglas, que fue autocrático. ¿Pero por qué esto ya no funciona? Pues la revolución está basada en la ruptura del contrato social, es decir, que los beneficios económicos no llegaron y los regímenes eran cada vez más corruptos y obviamente corruptos, frecuentemente que poder y el dinero iba hacia los hijos y lo que todo el mundo que estaba alrededor de los líderes. Y esto es lo que no podía aceptar la población, porque ellos no consiguen lo que ellos habían intentado negociar. Existía estabilidad, pero eso no era el único factor. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? En aquellas partes donde hay una guerra civil, tenemos que los mediadores tienen que entrar en el conflicto para poder poner fin, pero eso puede tardar bastante tiempo. Pero tiene que reconstruir las sociedades. Pero también debería haber un contrato social nuevo, un nuevo acuerdo entre los gobernantes, quienes sean, y la población. Y eso se debería de hacer no por imposición, porque el contrato social anterior fue impuesto, pero realmente necesita uno negociado en un proceso político como parte de llegar al final del conflicto y la reconstrucción. Y se debe centrar otra vez en la estabilidad, porque es lo que más piden la población, y segundo, los beneficios económicos y sociales, y una vez más, un grado de buen gobierno. Yo creo que es el caso de los conflictos, en los casos donde los estados siguen en pie, tenemos que intentar buscar una manera de reformarlos de tal manera que el contrato social está reforzado. De tal manera que quiere decir que hay que intentar limitar la corrupción que existe actualmente, ya sea en Jordania, Egipto, en Túnez o donde sea. Y lo que deberíamos hacer es ayudar a estos gobiernos para implantar reformas y además mejorar estos planteamientos económicos, y la verdad es que algunos de estos gobiernos van a derrumbar y esto va a dar lugar a más guerras en la región, que es algo que nosotros queremos evitar. Entonces, habría que estudiar lugares como Túnez, donde actualmente hay una gran oportunidad de hacer algo positivo. Ahí, si nos equivocamos, eso tendrá un gran efecto en la seguridad en Libia, Argelia y Túnez también. Y luego los casos peligrosos y difíciles es el caso de Egipto, donde nosotros tenemos un régimen autocrático que realmente no tiene soluciones económicas en estos momentos. Por lo tanto, ¿cómo podemos intentar ayudar al régimen a empezar con reformas cuando está intentando decir que está trabajando contra los radicales, pero al final está fomentando a los radicales? Entonces, es una situación complicada y para, digamos, enfocarlo en buena dirección sin precipitar su derrumbamiento total. Y Arabia Saudita es otro país que quizás es incluso un reto aún más peligroso a largo plazo, porque los gobiernos internos ahí son complicados. Entonces, todo el orden está desintegrándose debido a la combinación de mal gobierno, falta de soluciones económicas y la capacidad mayor de poder controlar la situación de la seguridad en la región. Tenemos tiempo para un par de preguntas.
A otro señor en segunda fila.
Hola, Pedro González, de Zoom News y la Asociación de Periodistas Europeos. Yo no sé si es tiempo de insistir en el tema de si el Islam es compatible o no con la democracia, pero sí me gustaría que la mesa, nos diera su opinión sobre, bueno, cómo se están deshaciendo las esperanzas en el país en el cual habíamos puesto nuestras complacencias respecto de esa compatibilidad, que es Turquía. Y además, es decir, hasta qué punto, justamente con la crisis de los refugiados que se cierne sobre Europa y que motiva y está presente en el debate del Brexit, del próximo, bueno, cuyo desenlace tendremos el próximo día 23, si esto al final no va a terminar este debate en la propia implosión de Europa. Gracias.
Pepi, aquí en segunda fila.
Buenos días, soy Federico Llaniz, vicepresidente de Odifense España. Sinceramente les tengo que decir, primero, felicitar por las excelentes presentaciones, aunque ha habido algunas contradicciones, como es lógico y natural en cualquier panel. El resultado de todo esto, y aparte del conocimiento que tenía antes de estos temas, que siempre has enriquecido con sus ideas, lo que me ha dejado una impresión de desolación. Al principio hemos también tenido nuestros propios latigazos al decir que al final el problema es que no hemos sabido hacer una buena política de integración. Pero mi pregunta concreta es, ¿cómo es posible que los líderes y los gobiernos de nuestros países, con sus potentes aparatos de inteligencia, con sus potentes sistemas de relaciones exteriores, con sus think tanks, con gente muy sabia y preparada, lo podamos hacer tan mal? Y si lo hemos hecho mal, ¿qué soluciones hay para hacerlo mejor? Que hay que buscar salidas a las cosas. Detectar los problemas es importante, pero lo que tenemos que ser positivos e intentar buscar cómo podemos salir de este impasse. Muchas gracias.
Me temo que no va a ser una respuesta corta. Va, intentamos una tercera. Intentamos una tercera en el cuarto de hora que nos queda. A ver, había una mano aquí. ¿En nombre de la paridad o de un poquito de paridad?
Vale. Bueno, yo soy Paula Raez, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la carrera extranjera. Y
si te puedes acercar un poquito más al micro.
Sí, claro. Y bueno, posiblemente hable desde una perspectiva algo ignorante, dado que estoy muy lejos de ser experta en este tema, pero sí que me preguntaba si es inevitable una y necesaria una solución militar a este conflicto. Si no sería, bueno, si es conveniente hacer un ejercicio de autocrítica con respecto a nuestros gobiernos y a lo que ha hecho Occidente, y bueno, básicamente eso.
Gracias. Vamos con la primera pregunta que hacía el periodista Pedro González. Turquía, si Turquía es una decepción en esa compatibilidad de Estado e Islam, y si hay peligros de una implosión europea, la pregunta la hacía a la mesa, por lo tanto, los tres, feel free.
Utilizo la misma expresión, la he utilizado antes para el Islam político, pues a Turquía le hemos tomado el pelo todo lo que hemos querido y un poquito más. Les hemos hecho creer que estábamos dispuestos a abrirle la puerta. Y la Turquía de Erdogan, no otra. La Turquía de Erdogan, noviembre del año 2002, llega al poder y cada elección que hay la gana con mayoría absoluta, ya jugando al extremo en este último año, pero lo ha vuelto a conseguir, porque ha conseguido, a los ojos de los turcos, llevar a cabo las mayores reformas de toda la historia de la Turquía moderna. ¿Por qué? Porque le estábamos ofreciendo una zanahoria muy atractiva, entrar en el club más exclusivo del mundo. Y cuando se han puesto a hacer esas reformas, han ido viendo por el camino que le estábamos tomando el pelo, que no era verdad, que no pensara que por eso iba a entrar en el club. Y por lo tanto, somos corresponsables de la deriva en la que ha entrado Turquía también. No lo dejemos de lado, porque, y aparte de ahí añado, y Erdogan ha entrado en una deriva autoritaria muy preocupante, y por lo tanto es criticable en todos los ámbitos de lo que está haciendo actualmente. Pero que tengamos en cuenta que si la Unión Europea no es algo más que un club cristiano, y ha habido referencias muy específicas a eso, tanto desde el Papa como desde otros movimientos, el anterior me refiero, como de otros movimientos, la Unión Europea no puede ser nada, entonces, porque tiene que ser un club de valores y principios, no un club de identidades religiosas. Luego, si lo que se pide aquí es que hay que saltar 3 metros de altura, todo el que salte 3 metros puede entrar en el club. Y cuando Turquía se estaba entrenando para saltar 3 metros de altura, le hemos dicho, no, pero tú con la pata coja. Y dice, ¿por qué yo con la pata coja? ¿Por qué me estás imponiendo reglas que no le estás imponiendo a otros? No estoy diciendo esto para disculpar en absoluto nada de la deriva autoritaria actual de Turquía, pero para no olvidarnos de lo que ha ocurrido durante buena parte de esta última década y pico. Y a partir de ahí está claro que Turquía hoy resulta un actor que sigue pretendiendo dominar, influir en su contexto, en su vecindad, pero que se ha metido en una deriva en la que ese presidencialismo que define hoy a Erdogan creo que le ha llevado a cometer errores brutales como abortar el proceso de paz con el PKK en su momento, envolverse en la bandera turca como el único que entiende lo que Turquía debe hacer y que a partir de ahí se ha ido generando sus propios críticos, ya digo, con muchas razones. Sobre la Unión Europea podemos montar otro seminario y podemos entrar en el tema.
¿Alguien quiere añadir algo a Turquía? Sí.
No, just very briefly on Turkey,
brevemente en cuanto a Turquía, en un momento se albergó la esperanza de que el señor Erdogan, que es líder del partido AK, que es básicamente la versión turca de la hermandad musulmana, que él representaría una versión moderada del Islam que fuera compatible con la democracia en la región y que sería un modelo para el mundo árabe. Al final, pues se quiso convertir en autócrata. Y esto no tiene nada que ver con la religión. Y pues esto es un poquito de lo que va la cosa. No tiene nada que ver con la religión, aunque claro, esto va a tener consecuencias para Europa y es muy difícil ahora ver cómo Turquía puede integrarse en la familia europea, no por el tema religioso, sino por el tema de la autocracia del señor Erdogan. Habrá que esperar al final del reinado del señor Erdogan, entre comillas, antes de poder abordar la cuestión. Y evidentemente se va a haber acumulado muchísima desconfianza que luego, en el futuro, habrá que ir subsanando.
Que se ha conquistado o reconquistado en 1085. Pienso que es tiempo de dejar un poco el Islam tranquilo, ya hace 1000 años. Hemos oído, el problema con Erdogan no es Islam, es autocracia. No es la cuestión de compatibilidad. Islam puede justificar cualquier tipo de sistema, desde el más democrático hasta el más autoritario. El problema es que cuando vemos a un musulmán solo vemos lo islámico en él. No vemos si es de derecha, de izquierda, heterosexual, gay, rico, estúpido, con diplomas. No, es un musulmán. Y ya se acaba. Y pretendemos explicar todo lo que hace o no hace porque es islámico. No hay ninguna religión en el mundo que está tratada así por los otros. Y tenemos que aceptarlo. Porque eso, la pata cojada, es una pata cojada para entender, actuar y hacer política. Si uno ve solo a Erdogan como un islámico, no ve nada. Ve peor que nada. Y entonces hace cosas estúpidas, como lo ha hecho Europa durante los últimos años. Es muy claro que Europa tenía un interés estratégico en el proceso de paz con el PKK, que no era cuestión interna turca, era cuestión de estabilidad de Turquía, entonces de Europa. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuándo son los billones, los millares, se dice como millares?
Millardos.
Millardos. Los millardos que, los millardos que hemos puesto en Turquía, no hemos podido decir, bueno, hay medio millardo para el proceso de paz con los kurdos. Y ahora vamos a Turquía en las rodillas diciendo, tomen 5 billardos para ayudarnos eventualmente con los refugiados. Pero todo está conectado. Nosotros somos mediterráneos. ¿Cuál es la política europea en el Mediterráneo? Nada. No hay. No hay. Hay una política de vecindad, con siempre las dos terceras partes de Europa tirando hasta el este, diciendo, estos moros están comiendo nuestro dinero para nada. Nosotros sabemos que sin política mediterránea no vamos a ninguna parte. Y es donde estamos, en un rincón sin salida, con solo malas opciones. Lo militar es importante, pero no puede ser lo único. Tiene que estar integrado, como lo hemos dicho, en una política holística. Pero en esa política holística tenemos que decir claramente quién son los aliados y quién son los enemigos. Ahora, en el mundo árabe, el único resultado positivo de estos 5 años de locura, pesadilla, matanza y hasta, como decía Jesús, genocidio, es que queda muy claro. Hay la gente que considera que la soberanía viene del pueblo y la gente que considera lo contrario, que puede considerar que viene de Sisi o que viene de Dios, o no sé qué, pero que considera que no viene del pueblo. Hay islamistas en ambos lados, hay nacionalistas en ambos lados, hay militares en ambos lados, hay civiles en ambos lados. Pero queda muy claro. Ahora hay la gente que considera que es el pueblo que tiene que decidir y la gente considera que el pueblo tiene que callarse. Es bastante fácil decirlo y decidir que vamos a ayudar unos y a controlar y posiblemente combatir los otros. No, estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo y, por supuesto, no podemos registrar cualquier resultado positivo en una tarea que ya es tan dura. Pero si no descubrimos de nuevo un sentimiento de empatía minimal con los pueblos de esta región, con las mujeres y hombres que están pasando hambre, que están luchando en las cárceles, que están asediados. Si todo lo miramos como si fuera historia de árabes, de moros o de islámicos, y que todo eso ocurre allá y no nos interesa aquí, eso le digo muy sinceramente, los rusos y los americanos pueden ofrecer este lujo. Nosotros no. Y ahora estamos en la peor situación de una guerra fría virtual, porque el único que lucha en esta guerra fría es Putin, y ¡ah! ¡Sorpresa! Está ganando. Yo, si hago la guerra solito, la gano. Con el otro retrasando y mirando al Pacífico, porque todo el mundo está obsesionado por la color de su piel, pero lo más importante es que nació en Hawái. Es un tío del Pacífico, no es un tío del Atlántico y sobre todo no del Mediterráneo. Para él son historias muy ajenas. Para él lo importante es Japón, Indonesia, China, y nosotros somos cromañones. Y nosotros, en vez de decir, tenemos que organizarnos porque el desafío es un desafío existencial, es lo que van a ocurrir en nuestras sociedades, de nuestra seguridad, nuestros valores, no, estamos mirando el menú del restaurante. Ah, le tomo eso, ah, eso sin salsa.
Y eso sí me lo puedo ver, pero de forma barbacoa. No es un restaurante, es historia. Y este país ha conocido una historia tremenda y había durante esos años el mundo entero que consideraban que los españoles tenían la violencia bajo la piel, que era algo cultural, que eso de matarse era algo que venía casi con la leche de sus madres y que eso no importaba al resto de Europa. Hemos visto el resultado para España, lamentablemente, pero sobre todo para Europa. Muchísimas gracias.
Jean-Philippe, un poco a contestar. Jean-Pierre. Monsieur Filiu. Monsieur Filiu ha contestado ya un poco las tres preguntas, pero hay dos ponentes más que me imagino quieren hacer alguna referencia a las dos preguntas, que además las dos dan para seguir con este seminario un par de horas más, ¿no? Decía él que cómo es que nuestros gobernantes, con todos los think tanks, con todo lo que tienen, no han encontrado la manera correcta de combatirlo, han metido la pata y qué se puede hacer. Y ella insistía en una cosa que usted ya ha contestado, que es si es inevitable la intervención militar en esa respuesta. Jesús y después Monsieur Hilterman.
Creo que hay un consenso bastante generalizado sobre la idea de que no hay solución militar a ninguno de estos problemas, de cualquiera de los que hemos mencionado aquí. Por tanto, eso debe quedar claro. A partir de ahí, creo que hemos insistido en que necesitamos un componente militar en la respuesta, pero no puede ser el componente. Mientras sigamos insistiendo en que la respuesta es protagonistamente militar, pues seguiremos denunciando que faltan las otras patas de la respuesta. Y hoy no vamos cambiando. ¿Por qué no vamos cambiando? Yo creo que es una cuestión de edad. O sea, cuando uno, y permítame que lo ponga en clave personal incluso, cuando uno tiene sus 20 y pico años y empieza a meterse en estas historias, dice, hay que ver lo inteligente que soy yo, que me he dado cuenta yo, o sea, soy yo el único que se ha dado cuenta de todo esto que estamos hablando. Eso se te pasa con la edad. Y por lo tanto compruebas que tu ministro o tu ministra de Exteriores es igual de tonto o de listo que tú. Simplemente que estamos en una historia distinta. Porque en lo que estamos básicamente en las relaciones internacionales y desde luego aquí en la Europa Occidental y en relación con el Mediterráneo de forma más concreta es en gestionar problemas, no en resolver problemas. Y gestionar problemas está basado fundamentalmente en cortoplacismo y en parcheo. Yo voy a estar aquí 4 años sentado. Por tanto, por muy listo que sea y por mucho que sepa que hay causas estructurales que explican lo que me he encontrado cuando he llegado al sillón, cuando me marche dentro de 4 años, para resolver eso necesito un esfuerzo de 15, de 20, de 30 años y cambiar mentalidades y activar mecanismos que no son meramente militares. Y recordemos que cuando uno tiene un martillo en la mano, todo lo que ve son puntas que hay que clavar. Y lo que va haciendo es clavar puntas con el martillo. ¿Por qué? Porque tengo un instrumento militar que me permite ganar tiempo. ¿Resolver el problema? No, ganar tiempo. Y por lo tanto estamos jugando continuamente a ganar, en el mejor de los casos, a ganar algo de tiempo para que le estalle el problema al siguiente. Y el siguiente que llega, que también va a estar 4 años, va a actuar del mismo modo. Y de ese modo no vamos a las causas estructurales que explican los problemas, vamos a los efectos más visibles. Y yendo a los efectos más visibles, actuamos con mecanismos que traten de algún modo de paliar ese efecto y que nos permita, insisto, en el mejor de los casos, porque en otros nos sale muy mal, ganar algo de tiempo. ¿Resolvemos el problema? No.
Yo estoy totalmente de acuerdo con mis colegas. El problema con el Estado Islámico es un problema político. Y un problema político requiere una solución política. Puede tener un componente militar, pero no debe ser el componente dominante. Quizás todos estemos de acuerdo con ello. La realidad es diferente. En la realidad hay un ataque en Bruselas, donde yo vivo, o en París, o en Madrid, y de pronto algunos políticos alzan la voz y requieren una respuesta inmediata, una respuesta contundente. Es un poquito como los cíclopes en la Odisea, donde Odiseo pues es cegado y se escapa pero en su barco, pero el barco no se mueve, solamente hace olas. O sea que se trata de una visión, una respuesta muy muy cortoplacista y muy estrecha de miras, pero además es autoderrotante porque incrementa la fortaleza de tu enemigo en lugar de reducirla. Por lo tanto, si tenemos políticas equivocadas dentro de Europa, se debe a que incluso si tenemos una idea de cuál debe ser la estrategia, no somos capaces de ponerla en marcha, porque si suceden algunos acontecimientos, estos desencadenarán una reacción inmediata que es muy peligrosa. Si recordáis, al final de mi presentación de esta mañana dije que la amenaza mayor a la que nos enfrentamos no son los grupos que están ahí, sino es nuestra propia respuesta. Es decir, las respuestas a corto plazo a eventos violentos que son sobrereacciones y son malas interpretaciones de los grupos que están ahí, que se conciben como una amenaza militar y no se ve el desafío político al que hay que hacer frente.
Durante mucho tiempo se decía que los españoles llevábamos en nuestro ADN en la violencia. También se cree que llevamos la impuntualidad, la informalidad y la falta de disciplina. En esta sesión hemos probado que es mentira. En esta sesión hemos probado que es mentira. Pasan apenas 3 o 4 minutos de las 12 del mediodía, que es cuando estaba previsto que termináramos, y aquí terminamos. Muchísimas gracias, aunque tal vez no hemos terminado con un tono muy positivo, desde luego conocemos un poquito más de lo que conocíamos hace 2 horas. Muchas gracias, Jesús Núñez, Jean-Pierre Filiu y Jos Hilterman. Muchas gracias. Y a ustedes.